vamos a ocupar de un tema que nos pareció bien profundo para conversar, para conocer más. Tiene que ver la violencia contra los profesores en los colegios. Alejandra Olivos estudió pedagogía en inglés con una fuerte convicción: desarrollar su carrera en escuelas públicas bajo la premisa de cambiar el sistema desde dentro. Sin embargo, al poco andar, su ánimo cambió. Comenzó a trabajar en un colegio de la comuna de Pudahuel, esto fue en el año 2006, y le parecía que lo correcto era ser exigente para subir el nivel de sus alumnos. Ello implicaba, por ejemplo, poner las notas que correspondían, o sea, varios rojos. Y si bien algunos profesores le recomendaban poner cuatros, ella simplemente no hizo caso. El resultado, un grupo de 5 apoderadas la amenazó fuera del recinto.
Estamos con Alejandra Olivo, profesora de inglés, que nos va a contar su experiencia. Cuéntanos, Alejandra, bienvenida.
Hola, Alejandra, bienvenida.
Cuéntanos un poco cómo fue esta situación. Relátanos, tú entraste al colegio, cuánto tiempo llevabas. Cuéntame un poco cómo fue este episodio de amenazas que sufriste en el colegio.
Perfecto. El problema central fue que fue mi primera experiencia en colegio. Yo estaba recién egresada, entonces dije, ay, que entrete, tengo esta oportunidad de empezar a hacer clases. Era un colegio vulnerable, digamos, ya. Y uno que está acostumbrado a tener 45 alumnos en sala, yo tenía 52. Entonces,
52
alumnos. Las salas, por supuesto, en condiciones súper precarias, un poco de lluvia y se llovía una sala, teníamos que juntar séptimo y octavo, por ejemplo, en una sola. Entonces era complicado.
Ya, pero a ti te gustaba, además.
Eso era lo que yo quería, si para eso había estudiado.
¿De clases de qué entraste a hacer en este colegio?
De inglés.
Ya, perfecto.
Exacto. Entonces, la primera semana uno trata y llega con todo el ímpetu, así como recién saliendo de la universidad, hoy, ahora sí tengo la posibilidad de hacer todo lo que traté de hacer en la práctica, y la cosa es que el recibimiento no fue bueno para nada. Yo creo que también fue un prejuicio porque yo era profesora de inglés, entonces recibí comentarios desde los alumnos, desde, por ejemplo, no me interesa tu ramo, no tengo ninguna conexión con el inglés en mi casa, y además me decían, por ejemplo, ¿qué hace usted aquí? Váyase a su comuna. Entonces, traté con varios métodos, por suerte tenía a la mano mucho, para poder tratar de captar la atención de estos chicos. Empecé a trabajar con canciones, empecé a trabajar con juegos, así todo no resultaba mucho. Y de hecho, recuerdo que tenía que interrumpir, por ejemplo, peleas entre alumnos. Me llegaron un par de combos por ahí. Entonces empezamos ya a tener las primeras pruebas y los resultados, por supuesto, no fueron los esperados por mí.
Con 50 alumnos, cuando tú tratas de describir la situación en la sala, ¿cómo era? ¿A qué te refieres con no atención? ¿Un caos total?
Sí.
¿Cuánto rato estabas en la sala? ¿No te escuchaban? O sea, te escuchaban 4 personas y adelante todos hablaban, sacaban, supuesto, los teléfonos, sí, ponían música.
No, teléfono para nada. No había problema del que hay ahora, por ejemplo. Ya. Pero sí tenía un público cautivo, digamos, de 10 alumnos al principio. Y al fondo, entre peleas, entre desorden. Por lo tanto,
¿peleas cómo?
Sí. Sí, de todo tipo. Ya. Entonces, el tratar de acallar este tipo de situaciones, ya perdiste al mínimo media hora de clase. Entonces, era difícil el hacer la clase en ese entonces.
Cuando a ti te habla, cuando estos alumnos, me resulta bien, bueno, todo bien impresionante, pero particularmente cuando tú dices que de inmediato te señalan que no hay ningún interés en que tú enseñes inglés y todo eso, ¿cómo son esos comentarios? ¿Son a raíz de algo o son comentarios directos, de frente? Oye, en fin, no sé, cuando tú pasabas lista, no sé.
No, uno empieza con su típica presentación, tratando de hacerlo en inglés en un principio, obviamente que perdí la atención de inmediato, entonces pasaba al español. Y los chicos, yo creo que, bueno, me habían comentado que había sido difícil el encontrar profesor en ese colegio. Entonces dije, no hay problema, tengo la juventud, tengo el ímpetu, yo puedo. Entonces, hola, buenos días, my name is, bla, 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 bla. Y los chicos dijeron, no nos interesa, no tenían el material que se les había pedido al principio de año, entonces decían, no, y váyase a su comuna, así que, ¿qué está haciendo acá?
Eso, váyase a su comuna, ¿qué significa?
Yo ni
¿Qué
siquiera
quiere decir
les,
eso?
Yo ni siquiera les había dicho dónde era yo. Entonces yo lo que entendí era, usted no es de acá.
Claro.
Por lo tanto,
no es del barrio.
No es del barrio, no nos va a entender. No nos va a entender.
Cuando llegan las primeras, en el fondo tú pones las notas y llegan las primeras evaluaciones. Exacto. ¿Qué sucede?
Las primeras evaluaciones, y de hecho fueron con canciones, tratando al máximo, y sabes que estaba bien contento en un principio porque ya tenía a la mitad, por lo menos, del curso enganchado.
Ya.
Pero, por supuesto, los resultados no fueron los que yo esperaba. Entonces, tuve un 48% de notas rojas.
Ya.
Entonces, por supuesto, los papás fueron informados cuando se les da el informe de todos los ramos, de todas las asignaturas. Y yo creo que pasó como una semana de la primera reunión de apoderados que tienen los padres. Uh-huh. Y un grupo de apoderadas pidió hora en mi horario de atención al apoderado. Ya. Entonces me pidieron explicaciones. Yo les expliqué lo que había hecho, les explicaba también que los chicos no traían su material, que no estaban ni siquiera copiando lo que yo les escribía. En esa época me acuerdo que tenía que acarrear una radio porque no había otra manera de poner la música, etcétera, las fotocopias, etcétera. Y las mamás dijeron, bueno, aquí tenemos un problema, yo les sugiero que cambie estas notas porque si no vamos a tener algún encontrón serio. Yo dije, ¿de qué estamos hablando? Y me dijeron, bueno, la esperamos en la esquina cuando usted termine su jornada laboral y ahí vamos a ver cómo cambiamos o cómo solucionamos este problema. Entonces, bueno, desde un principio, cuando yo ya empecé a ver este tipo de cosas, que primero no me resultaba con los alumnos, y después la llegada con ellos mejoró un poco, después se pasó el problema a los apoderados. Yo llegaba a mi casa, primer trabajo, frustrada. Decía, ¿para qué estudié pedagogía? No entiendo, ¿por qué esto no lo dicen en la universidad? Y llorando, llorando. Y después, cuando yo ya vi mi vida o mi integridad física en riesgo, hablé con el director y le dije, lo siento mucho, pero yo no estudié para esto. Me dijo, trata un poco más. Sí, perfecto. Por los chicos, en el fondo. Entonces seguí un par de meses más. Y un colega, que a todo esto, el resto de los colegas me decía, pero baja las notas, ¿cuál es el problema? Cambia los libros.
Claro, sube las notas. Chao, ya, ¿qué te importa?
Exacto, exacto, cambia las
ya,
notas.
¿Y qué te dice un colega? A ver.
Y uno de mis colegas, que era de historia, me dijo, ¿sabes qué? Yo te apoyo y te voy a dejar al paradero todos los días. Y cuando pasaba esto, terminábamos la jornada, él me iba a dejar el paradero, efectivamente había un par de mamás como rondando. Entonces yo dije, esto puede pasar mayor.
Alejandra Olivos es profesora de inglés, bueno, ustedes la escuchan, hay otra gente que está escribiendo, Alejandra, te voy a repetir algunos de sus testimonios, nos está conversando respecto a su experiencia de la violencia contra profesores en colegios. Mira, dice Juan Carlos Orellano, mi esposa es profe de religión en un colegio de renombre y fue amenazada fuera del colegio, tuvimos que poner una denuncia en Carabineros, plantea, por ejemplo, Juan Carlos, respecto a esta situación. Cuando, mirado en perspectiva, cuando tú ves esta amenaza de los apoderados, cuando ves esta reacción de los chicos, aparte de tu frustración totalmente comprensible y evidente, yo creo que mucha gente se hubiese asustado, te encuentro súper valiente además de haber enfrentado eso. ¿Qué reflexión te produjo? ¿Por qué pasaba eso? ¿Por qué los padres te amenazan? ¿Por qué esos niños no tienen ningún interés en aprender inglés cuando otro podría pensar qué buena oportunidad tengo de aprender inglés, en fin, con todo lo que implica? En fin.
Lo que pasa es que en este sector habían alumnos con serios problemas familiares, digamos, teníamos alumnos con papás en la cárcel, había mucho maltrato también. Entonces yo, por supuesto, hablé con la psicopedagoga, traté de buscar el porqué, qué es lo que estaba pasando. Y después estuve un poco satisfecha porque creí que había logrado algo con los alumnos. Ya no era el desorden de un principio, ya estaban tratando de hacer más cosas conmigo, pero era netamente un tema de que venía desde el hogar. Pocas posibilidades, digamos.
Cuando hablamos de la violencia, porque de alguna manera estos últimos días el foco ha estado en el tema de estos, digamos, individuos en los overoles blancos, las Molotov, eso es lo que más se habla dentro de la conversación de la violencia. ¿Cómo ves tú lo que está pasando en esos colegios? ¿Cómo ves ese tipo de violencia?
Lo que pasa es que yo creo la lucha de los alumnos, de los chicos, es súper válida. De repente está mal dirigida o las herramientas que utilizan no son las correctas, pero partamos desde que hay muchos que no tienen el respaldo en sus casas y menos lo tienen en el colegio. Si hay profesores, directores que están diciendo cambia las notas, o a los mismos alumnos no te da para más, trata de sacarte el 4 por último, es un problema de fondo. Y yo creo que la frustración que sentí yo como profe es la frustración también que sienten los alumnos diciendo, en realidad, ¿para qué me esfuerzo? En el,
claro,
en
que
el
es mutuo sector, en el fondo. Tú decís,
claro,
que de
en el sector vulnerable,
en un sector vulnerable es mutuo esa frustración. Exacto. No solamente de los alumnos, sino que también es de los profesores. Claro. Y se genera como un círculo vicioso. Y hay como una, lo que entiendo de tus palabras, es que hay como una vista gorda. Como que todo el mundo dice, ¿sabéis qué? Ya está, vale la pena que los tengamos los cabros una cantidad de horas acá adentro y con eso estamos.
Yo creo. No estoy generalizando.
¿Ya?
Yo creo que en algunos sectores, más que nada el colegio es una guardería, y además el discurso que tienen los chicos es el repetir las palabras de los padres, en el
¿ya?
fondo es como
son?
Decir, no vas a estudiar en educación superior, entonces no necesitas esforzarte más,
no lo vas a lograr.
Exacto.
Todo el rato.
Exacto.
¿Qué te dicen los qué te decían tus colegas? Te voy a transmitir otro testimonio. Uh-huh. Mila nos escribe el programa. A mí nunca me violentaron, parece que ella es profesora también. Uh-huh. A mí nunca me violentaron los alumnos, pero sí los colegas. Experiencia en La Pintana. Me esforcé N, pero terminé renunciando igual, me dice ella. ¿Qué te decían tus colegas? ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué no se iban? ¿Por qué seguían?
O sea, lamentablemente la mayoría era por comodidad, porque eran del sector. Y lo que les decía, haz caso, sube las notas, pon gente presente cuando no estaban los chicos por el tema de la subvención,
claro.
Por ejemplo. No podía llenar los libros con lápiz pasta, sino con lápiz mina, porque después pasaba alguien y los recogía y ellos los llenaban a su conveniencia. Entonces, mis colegas en general, era un estado de, okay, ya estamos acá, esto es lo que hay, así es que mejor sigamos haciendo lo que estamos haciendo y no ¿para qué luchar? Eso era en el fondo.
Desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet hasta ahora, también en el gobierno de Sebastián Piñera, hay muchas medidas, sobre todo en el de Michelle Bachelet, que han puesto foco en la educación, principalmente la universitaria, pero en los colegios, ¿hay alguna medida, hay alguna política pública que a ti te hace sentido, que tú crees que puede cambiar las cosas?
Lo único que puedo pensar en este minuto,
¿sí?,
fue cuando me enteré que hubo un incremento, pero es que ni siquiera va a cambiar nada, sino que lo que pasa es para tener a los profesores un poco más contentos.
¿Ya?
Cuando subieron los sueldos, por ejemplo.
Ya.
Porque ese era un tema cuando conversábamos con mis compañeros de universidad, había mucha gente y todavía trabajando en colegio, y era por el hecho de,
de pagar el crédito,
exacto,
de pagar en el fondo,
sí,
de llegar a fin
trabajo,
de mes.
Exacto.
Claro.
Entonces estoy
no por vocación, dices tú.
Es que todos empezamos por vocación, ese es el problema. Porque uno sabe que cuando estudia pedagogía no es para hacerse rico, en este país y en muchos otros. Entonces es harta la vocación y también hay mucha juventud, y el problema es que uno se desencanta rápidamente con este sistema.
¿Y cómo se enfrenta esa...? Mira, me escribe un otro auditor, Oliver, Chile puede, dice. Hay gente que te manda saludos y todo lo demás, que está escribiendo también al programa, y dice, este tema de desempeño docente lo traté con alumnos de tercero, lo estoy citando, ¿es cierto? Hay un ciclo de excepción de la carrera, aproximadamente 5 años. ¿Cómo se enfrenta, tú que estudiaste esto con esa convicción y todo lo demás, enfrentaste a esta coyuntura? Me imagino que también implicó para ti algún tipo de revisión personal y
por
todo
supuesto.
Aquello, ¿no?
Y lamentablemente fue la primera carrera que yo estudié, la única. Tenía muchas ganas de ser profesora y además yo no me encuentro valiente porque yo renuncié. Yo, como se dice, tiré la esponja. Entonces después tuve otra experiencia en otro colegio que tampoco fue de las mejores, pero no hubo amenazas. Y después ya nunca más volví a colegio. Ahora yo trabajo en universidad y en un instituto profesional. Entonces, claro, todas las ganas, todo lo que yo quería en un principio, con todo lo que mi familia se esforzó también para pagar mi carrera, se quedó ahí. Porque ahora sí, estoy cumpliendo con el inglés. Eso es lo que puedo decir. Me desempeño bien, creo que soy una buena profesora, pero yo sé que podría haber hecho otra cosa. Y no fui lo suficientemente fuerte. Entonces, quizá darme alguna otra posibilidad de volver a colegio en este minuto, pero no sé, no lo sé.
¿Cuántos profesores crees tú que en las zonas vulnerables, digamos, tienen miedo o se mueven por las amenazas? ¿Tú dirías que la mayoría?
No sé si la mayoría. Y no sé si son amenazas solamente, pero el hacer clases en una clase con 45 chicos, teniendo que, por ejemplo, cumplir con tantos requisitos burocráticos que en el fondo te queda de la hora y media que uno tiene para hacer clases, te queda, con suerte, 30 minutos. Entonces, son los sueldos bajos. Son que tienen que poder cubrir las necesidades de la familia. Tienen que trabajar de un sector de Santiago a otro, cargados. Entonces, yo creo que eso es lo que les decía, que la gente ya está desmotivada, está diciendo, esto es lo que puedo dar, esto es lo que puedo hacer.
De esa generación de 45 chicos que dices tú, ¿qué pasa con esos chicos cuando salen del colegio? ¿En qué terminan esos chicos?
Bueno, en el colegio en donde yo trabajaba, sí, era solamente hasta octavo.
¿Ya?
Entonces, ahora donde estoy trabajando, en una universidad estatal, yo he visto que con la gratuidad hay muchos alumnos que son, por ejemplo, primera generación, que están en universidades de sus familias con el tema de la gratuidad, etcétera. Y eso, en el fondo, yo digo, a lo mejor, si yo hubiese seguido en ese colegio, habría alguno de mis chiquillos acá.
Que con la gratuidad se podría haber salvado, exacto, de alguna manera, por decirlo.
Exacto. Sí.
Hay una cosa generacional, Alejandra, que se vive en... Y nosotros hemos hablado, me parece que es un tema permanente de discusión, ¿eh?, que tiene que ver con el concepto de la autoridad o las diferentes escalas de respeto o no que hay en la sociedad. Y no sé si te ha pasado, pero bueno, a mí hartas veces cuando uno termina hablando, oye, pero bueno, la sociedad ha cambiado, nosotros hemos cambiado, la mirada de la autoridad es distinta.
Sí.
Y nos falta el que dice, bueno, claro, el tema del profesor antes, bueno, al menos inclusive el alcalde Sevir, el profesor era una autoridad. O sea, a mí no se habría pasado nunca por la mente faltar el respeto al profesor. Una cosa de ese tipo, profesor o profesora, evidentemente. ¿Qué pasó ahí, crees tú, con mira, me escribió otra persona también, me dice Antonio, lo que está hablando la Alejandra es totalmente cierto y eso pasa en todas las comunas vulnerables. Tengo la impresión de que también él es profesor. ¿Qué pasó ahí?
Es que hay como un tema que tiene doble filo, digamos. Ahí es cuando yo me empiezo a sentir vieja, digamos, porque yo decía, terminé la universidad hace 12 años, no es tanto tiempo tampoco. Entonces, sí, los chicos ahora tienen una voz importante a través de redes sociales, lo que sea, no sé cómo, sí, pero se empoderaron de alguna manera, que es súper respetable, maravilloso. Pero por otro lado también algo se perdió en el camino. Cuando, por ejemplo, yo estudiaba, habían cosas que no eran tema de análisis. Y si el profesor decía, esto es así. Y ahora todo lo cuestionan. Además, yo creo que nuestro sistema también es tan paternalista en cierto sentido.
Claro, claro.
Porque como se ve al alumno como un cliente, hay que darle la razón. Entonces, no es tan solo en el ámbito de colegio, ¿eh? Yo he visto en educación superior, por ejemplo, una colega hace un par de semanas atrás, una chica, estudiante de turismo, y ella no quería poner atención en clase, quería estar con su teléfono, etcétera, y empezó como a hablar con sus compañeros diciéndole que la profesora era la mala, y empezó a juntar firmas para que a la profesora la echaran. Entonces, es un tema complejo.
Un tema bien, bien potente en nuestra sociedad. Bueno, Alejandra, queremos darte las gracias por haber venido al programa.
Muchas gracias.
Alejandra Olivos, profesora inglés, nos está hablando de este tema, la violencia contra los profesores en los colegios. Bueno, y te transmito todos los saludos que te ha enviado mucha gente que estaba aquí diciendo más que bueno, que el problema no solo también en los sectores vulnerables, por ejemplo, en los colegios de la Cota 1000, me dice otro auditor, los temas son afectivos, en fin, son de otra índole, pero hay una cuestión ahí bien profunda. Muchas gracias.
Gracias.
Que te vaya muy
gracias.
Bien. Mucha suerte además.